Comienza una nueva meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el Padre Miguel Segura, legionario de Cristo y director del programa de Radio María, Mirada de Apóstol.
Comenzamos la séptima meditación de nuestros ejercicios espirituales. Que Dios te conceda luz al escuchar como a mí al predicar. Soy el Padre Miguel Segura, director de vocacion.org. Y estamos comenzando esta meditación que funge como un gozne, como una bisagra, entre la primera semana de los ejercicios espirituales, que han sido esas meditaciones dedicadas al principio y fundamento, que incluían a Dios como creador, como providente, como padre, su providencia, e incluían también la realidad de nuestro pecado y su misericordia. Eso es el principio y el fundamento de nuestra vida espiritual. Pero ahora pasamos a la segunda semana, donde vamos a empezar a considerar ya la vida de Jesucristo. Y San Ignacio abre esta semana con una meditación que se llama La llamada de Cristo Redentor. Es una meditación importante. Nosotros vamos a tener algunas reflexiones en esta meditación y después consideraremos la encarnación y el nacimiento de Cristo. Pero el punto de vista, la perspectiva para mirar todas las meditaciones de la vida de Cristo es esta llamada de Cristo Redentor. La llamada de Cristo Redentor, tengo que dar algunos preámbulos porque son necesarios para entenderlo, está pensada para todos los cristianos. No solamente esta llamada está pensada para aquellos que sienten la llamada a la vida consagrada, a la vida religiosa, a ser sacerdotes o misioneros. Pero claro, es evidente que para ellos a lo mejor tiene una connotación especial. Pero es para todos los cristianos y debería ser una oración en la que descansar. Disfrutar del hecho de que Jesucristo se fija en nosotros para llamarnos. Lo que hemos hecho hasta ahora en estos ejercicios espirituales ha sido poner orden en la propia vida a través de las reflexiones sobre el principio y el fundamento de nuestra propia vida. San Ignacio advierte que en esta etapa de los ejercicios es normal sentir tedio o hastío o desgana, y que se puede presentar normalmente. Bueno, en la oración, dice él, si sientes esto, intensifica la oración. Recordemos que estas reflexiones son simplemente como detonantes, como punto de partida para comenzar un diálogo con Dios. Y es posible incluso que Él te ilumine y que te haga desear hablar con Él incluso a mitad de la oración o al inicio o al final. No importa que sigas todas las reflexiones, sino que hables con Dios sobre lo que Él te inspira. Ahora, si sientes desgana, si sientes ganas de acortar la oración, pues más oración. Si dices, me siento seco, hastiado, aburrido, pues a rezar con humildad. Porque eso nos va a ayudar. Así funciona nuestra relación con Dios. Son ocasiones que tenemos para reafirmar nuestra opción por Él. La lógica de la fe. Es evidente que yo no sé cuál es la situación de tu alma, no puedo saberlo. Pero sí sé que es un momento importante de los ejercicios, así que como a fortiori, por algún lado tiene que haber alguna tentación que te quiera frenar en tu progreso espiritual. Así que vamos a hacer caso a San Ignacio y si viene aburrimiento o tedio, pues más insistencia, olvídate de todo para centrar tu corazón en Dios, escucharle, darle todo el protagonismo. No tiene sentido poner orden si no sigo a Cristo. Si nos quedásemos solamente con las primeras seis meditaciones que hemos hecho, pues sí, tendríamos la casa ordenada, pero eso es como la base para seguir a Jesucristo. De nada sirve comprar un coche para no usarlo, para no encenderlo. De nada sirve arreglar un librero para no poner libros, dejarlo vacío. Pues tras poner orden, estamos ya preparados y abiertos para seguirle. Como el niño que después de 2 o 3 años está preparado para adquirir la capacidad de hablar, porque ya está ordenado, formateado, digamos, por la realidad. Eso queremos. La capacidad de expresarnos en pensamientos, en palabras y en obras como Jesucristo. Eso es ser un auténtico cristiano. Y solo lo podemos aprender de Jesucristo. Esos dedos que nos modelan, esos dedos de Dios que nos van modelando el barro que somos, nos modelan siguiendo ese modelo ideal que es Jesucristo. Vamos a colaborar con Dios para parecernos cada vez más a Él, pero por ello tenemos que mirarle. La finalidad de toda esta etapa es llegar a un conocimiento, pero no cualquier conocimiento. No se trata de llenarnos de datos sobre la vida de Cristo, no es eso. Se puede conocer mucho por la teología, se puede conocer mucho por la experiencia personal, por las personas que te rodean, pero ese conocimiento que se transforma en amor es un don, es un regalo. Y por eso hay que pedirlo. Tenemos que pedir este conocimiento transformante para mí y para los demás. Y si no tenemos este conocimiento transformante en Cristo, ¿cómo vamos a seguirle? Estamos en esta etapa, entonces, en los ejercicios, en la que pedimos conocer, pero conocer para amar. Conocer para amar y amar para seguir. Esta es nuestra petición, Señor. Ayúdame a que te conozca mejor, a que conozca profundamente tu corazón, pero no para quedarme como estoy, sino para seguirte por donde tú me indicas, a seguir tus pasos, los tuyos y no los de otro. El fin de esta meditación en concreto es algo que solicita nuestra voluntad. Queremos optar por Cristo. No queremos solamente saber algo de Cristo, sino queremos que eso nos baje al corazón y diga sí, te sigo. Te sigo a ti. Si fuésemos nosotros pelagianos en lugar de cristianos, los ejercicios terminarían aquí. Hubieran terminado a la hora de, bueno, voy a poner orden en mi vida, cómo están las cosas, quién es Dios, quién soy yo, dónde está mi pecado, me arrepiento, arreglado, y ahora tiro para adelante con mi voluntad. En el fondo, a veces sí somos un poco pelagianos. Pensamos que teniendo nosotros todo claro, después de eso, principio y fundamento, lo demás es como un añadido para potenciar lo realmente importante, porque ya estoy ordenado y ya no me hace falta otra cosa. Ahora todo lo que hay en mí debería conducir a la santidad automáticamente. Esta es una actitud que tenemos que rechazar. El rechazo del pecado no es fruto de una operación de lógica humana. Hay que cuidar que la opción de Cristo y el deseo de seguirle no sea meramente fruto de un cierto racionalismo espiritual. Yo entiendo los principios, entiendo las decisiones, las acepto y hasta vivo fielmente, pero faltaría el calor, faltaría la fuerza estable del amor. Hay que insistir en una opción cordial por Cristo, no sentimental, una opción cordial desde lo más profundo de mi ser, el centro de mis decisiones, de mis anhelos, de mis proyectos de vida, fruto de una fe personal, de una fe vigorosa y de un amor encendido. Y esto es lo que permite que esta actitud se transforme en obras. Solamente con la gracia de Dios podemos enfrentar el pecado. Solamente con la gracia de Dios podemos vencer el amor propio. Si no, al final volvemos a caer en nuestros criterios, en nuestras pequeñitas dificultades y visiones y pequeños horizontes. Esta meditación es el fundamento de todas las meditaciones de la vida de nuestro Señor Jesucristo hasta llegar a la última, que es la contemplación para alcanzar el amor. Así termina San Ignacio a los ejercicios espirituales, esas 4 semanas de ejercicios espirituales. Cristo nos llama ahora a seguirle de cerca, a imitarle, a amarle de todo corazón, a compartir sus alegrías y sus sufrimientos. Y nos llama a trabajar para establecer en el mundo su reinado de paz, de alegría, de gozo, de amor. Vaya planazo. Qué maravilla si esto pudiese suceder. El hermano Rafael, San Rafael, nos pregunta: suponte que estás en tu casa, enfermo, lleno de cuidados, atenciones, pero un día vieras pasar delante de tu ventana, debajo de tu ventana, a Jesús, seguido de una turba de pecadores, de pobres, de enfermos, de leprosos. Si vieras que Jesús te llamaba y te daba un puesto en su séquito y te mirase con esos ojos divinos que desprendían amor, ternura y perdón, y te dijera: ¿por qué no me sigues? ¿Qué harías? ¿Acaso le ibas a responder: Señor, te seguiría si me dieses un enfermero, te seguiría si estuviese sano y fuerte para poderme valer? No. Si hubieras visto la dulzura de los ojos de Jesús, te hubieras levantado de tu lecho sin pensar en ti para nada. Te hubieras unido a la comitiva de Jesús y le hubieras dicho: voy, Señor. No me importan mis dolencias, ni la muerte, ni comer, ni dormir. Si tú me admites, voy. Si tú quieres, puedes sanarme. No me importa que el camino por donde me lleves sea abrupto, difícil o que esté lleno de espinas. No me importa si quieres que muera contigo en la cruz. Voy, Señor, porque eres tú el que me promete una recompensa eterna. Eres tú el que perdona, el que salva. Eres tú el único que llena mi alma. Ni aunque tenga que sufrir hasta el fin del mundo, voy a dejar de seguir a Jesús. Merece la pena. Vamos a hacer juntos esta oración preparatoria para toda esta meditación, que es la sólita, dice San Ignacio. Pedir gracia a Dios nuestro Señor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su Divina Majestad.
Estoy poniendo en orden todas mis cosas para alzar el vuelo. Me ha seducido como antiguo profeta a buscarte en lo incierto. Cada vez que quise decirte no, tú me hiciste declarar un sí. Pues yo no sé elevarme sin tus alas ni arriesgar sin ti. Yo no sé caminar sin ti. Yo no sé qué está pasando, Señor. Y cada paso que doy en tu nombre es una gran bendición. Si quiero comprenderte a ti, me pierdo en un abismo sin razón, por tratar de entenderte con la cabeza a un lado del corazón. Yo no sé caminar sin ti, yo no sé qué está pasando, Señor. En todas partes y en cada momento vamos juntos tú y yo. Si quiero comprenderte a ti, me pierdo en un abismo sin razón, por tratar de entenderte con la cabeza a un lado del corazón. Yo no sé caminar sin ti, yo no sé qué está pasando, Señor.
Y no nos cansemos de pedir por nosotros y por todos los ejercitantes, todos aquellos que hagan estos ejercicios intensivos. Nuestro Señor nos dice: pedid y recibiréis. Una y mil veces, la oración de petición no se ha de dejar nunca. Incluso aunque el alma haya alcanzado la perfección en el matrimonio místico y todo lo que quieras, hay que seguir pidiendo. Y por eso empezamos pidiendo la gracia que quiero. Así tenemos que pedir cada vez que vayamos a orar: Señor, vengo a buscar esta gracia, esta es la que te pido. necesito esto, dame todo lo demás, todo lo que tú quieras, pero quiero pedirte esta gracia. Y la de aquí, la que tenemos que pedir aquí, es la gracia para que no sea sordo al llamamiento de Cristo, sino que sea diligente para cumplir su santísima voluntad. Así que se lo pedimos de todo corazón. Señor, elimina mi sordera a tu llamamiento. Fortalece mi voluntad para que te siga con presteza, con ilusión, con entusiasmo y con garra. Jesús nos llama a cumplir su voluntad, a dejar de una vez por todas nuestra vida mundana para cumplir en todo la voluntad de Dios. Ya hemos visto cómo es ese Dios. Solamente busca mi bien y el de los demás. ¿Qué grandes bienes hay en mi vida si me dedico a cumplir la voluntad de Dios? En la primera semana, en las primeras reflexiones que hemos hecho de estos ejercicios espirituales, hemos conocido que muchas veces nos apartamos de nuestro fin y San Ignacio nos invita a volver al buen camino ahora para perseverar siempre en él. Con la gracia de Dios, con el cuidado maternal de María, podemos conseguir imitar a Dios, nuestro Señor, hasta donde pueden las fuerzas humanas. Y Cristo es lo que nos pide. Cuenta con nosotros para la salvación de las almas, para la nueva evangelización. Y por eso empezamos desde ahora, en el punto fundamental, que es contemplar a Cristo. Conocer con hambre, como si fuese nuevo. Y lo es cada vez que lo contemplamos. El misterio de Cristo cada mañana. Así que buscamos, le pedimos a Dios, conocimiento de Cristo mi modelo, purificado del pecado, sí, ya soy libre, y busco ejercitar mi libertad apostando todo a Cristo, votando por Cristo, que te conozca tanto, que te ame y que te ame tanto, que te imite. Consideramos entonces como primera reflexión el libro del Apocalipsis, el capítulo 12, versículo del 7 al 11 y el versículo 13 y siguientes. Vamos a leerlo. Y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron. Ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que llaman Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Consideramos entonces en este texto del Apocalipsis cómo la batalla se transfiere a la tierra. En el cielo ya ha sido vencida. Así de breve. Consideremos esto. Ya sabemos el final de la película. El demonio no prevalece. Aunque parezca que lo va a hacer, no prevalece. Ya ha sido vencido en el cielo. Pero en la tierra estamos en la batalla. Esta es la primera reflexión. En cuanto a la segunda, asistimos a una doble llamada del Rey Eterno, porque Jesucristo es el que nos llama a su reino. La primera fue general y la encontramos en Marcos 1:14. El tiempo se ha cumplido. Convertíos y creed en el Evangelio. Pero hay otra específica. Hay una llamada a dejarlo todo, llegando a ser soldados del Rey Eterno. Hablar con Cristo en este momento, pensando que Jesucristo, en persona, se fija en mí y por eso me llama a su reino. Todo el Evangelio es un testimonio de que existen dos reinos, el reino de Cristo y el reino de las tinieblas. Reino es una palabra que usamos continuamente todos los días. Le pedimos, venga a nosotros tu reino. Es el santo y seña, nosotros los legionarios de Cristo nos levantamos así. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Y estas palabras que decimos, cuando decimos, venga tu reino, reafirman nuestra adhesión a este Rey. Cada vez que rezas el Padre Nuestro, reafirmas tu adhesión a este Rey que es Cristo. ¿Qué valor tiene en mi vida la expresión, venga tu reino? Venga tu reino a mi corazón. ¿Es un mensaje fuerte? ¿O son solo tres palabras más entre las muchas que digo? Escuchar la voz de Cristo, esa voz que conocemos tan bien porque sus ovejas conocen su voz. Escucharla como una voz amiga. No es la voz de un desconocido. No es la voz de un enemigo que me lleva a una empresa destructora y a que haga el mal a los demás. Es la voz de un gran amigo. Escucharle mientras me llama. Darme cuenta de cómo interpela mi libertad. Vamos a imaginarnos a Cristo, cómo nos reunía a sus discípulos muy vivamente. Imaginémonos cómo lo haría, cómo interpela la libertad de la gente. Venid aquí un momento. Venid aquí un momento. Y reunía a todos. Mirad los campos, que ya están listos para la siega. Así. Así de sencillo. ¿Qué pensarían sus discípulos? Mirad los campos, que ya están listos para la siega. ¿Y entonces? Pues entonces se dan cuenta de que Cristo no asigna mínimos. Mira, a ti te toca esta fanega y a ti te toca esta otra. No es así, Jesucristo. Cuando les llamaba a su seguimiento, tampoco les decía, mira, mirad. Mírate a ti mismo y quítate defectos. No, no. Mirad los campos que ya están listos para la siega. ¿Es que vas a dejar que se pierda? Si los campos ya están listos para la siega, significa que como no te muevas, la cosecha se pierde. Es evidente lo que estaba diciendo Jesucristo. Tenemos una misión y esa misión es urgente. Cristo no te asigna mínimos. A ti te toca esto, a ti te toca esto otro. Sino que Cristo interpela toda tu libertad, toda tu capacidad de opción. Tanto cuanto quieras. Mira los campos. Mira todos los campos. Ahí está. ¿Qué vas a hacer? Y no solo escuchar a Cristo, sino también verle. Imaginarlo vivamente. Sus gestos son los que explican nuestra vida de cristianos. Estaban los discípulos con él en la barca. Iba a descansar. Y vieron a Cristo que miraba hacia la orilla. Voy a mirarle yo también. ¿Qué veían en él los discípulos para que, después de unos años, pudieran decir que Cristo veía a las multitudes como ovejas sin pastor? ¿Cómo miraba Cristo a los demás y cómo les miro yo? La idea estaba cada vez más clara para ellos. Los discípulos sabían que Cristo vino a redimir, pero cada vez les quedaba más claro que no vino a hacerlo solo. La teología nos ilumina sobre este misterio que explica nuestra vida. La presencia del reino de Cristo, la lucha contra el reino de las tinieblas, está en el ADN espiritual de cada cristiano. El reino, en el que tenemos la redención, corresponde a lo que nos dice Colosenses 1:13-20. Él nos libró del poder de las tinieblas, nos trasladó al reino de su Hijo, el Hijo de su amor. Él quiere ver en nosotros los rasgos de su Hijo, por eso nos traslada al reino de su Hijo. La redención, que ha sido preparada para toda la eternidad por el corazón del Padre, incluye que nosotros, con nuestros nombres y apellidos, seamos parte de este plan de salvación. Así que, en este momento de reflexión, vamos a ponderar con sencillez el amor de Dios, la parte de realización de este misterio de amor. El reino es una realización de un proyecto que Él lleva acariciando desde toda la eternidad. Un proyecto cuyos beneficiarios somos nosotros mismos, pero también nuestros hermanos. Y cuenta conmigo para realizar este proyecto. Y te llama. Contemplar esta realidad, bueno, si eres un alma consagrada, si eres un sacerdote, pues no tienes que fingir que es la primera vez que escuchas la palabra de Cristo. No tienes que fingir sorpresa, no tienes que fingir asombro. Pero la llamada de Cristo explica todo lo que eres. Y si no lo eres, si eres un cristiano, tienes que profundizar a qué te está llamando Dios ahí donde estás. En tu casa, con tus hijos, con tus hijas, escribiendo libros, evangelizando a través de la música o de la palabra o colaborando con Radio María. Pero, ¿a qué te está llamando Dios? Si podemos, si ya conocemos nuestra llamada, nuestra misión, podemos sacarle brillo como quien limpia un tesoro. Nosotros éramos como esos pedazos de mineral llenos de impurezas, y la llamada de Jesucristo a seguirle, a colaborar con Él en el reino, es un horno de fundición y nos convierte en lingotes preciosos. A lo mejor ya eres así. No puedes explicar tu vida sin ese horno de fundición que ha sido la llamada de Cristo, el amor de Cristo. O a lo mejor estás llamado a entrar en ese horno de fundición para transformarte en una vida valiosísima para la salvación de los demás. Vamos a fijarnos en quién llama y qué pide, cuáles son esas exigencias de la llamada de Cristo Redentor. Y lo encontramos en Marcos capítulo 3, versículo 13. Muy sencillo. ¿A quién llama Cristo? A los que quiere. Hombres normales. Con una característica. Poco a poco se han enamorado totalmente de Cristo, tanto que viven con Él. Le siguen. Recuerdo que en una ocasión, dando una charla, todavía antes de ser sacerdote, en la ciudad de Latina, que es donde está el cuerpo de Santa María Goretti en Italia, éramos algunos seminaristas, tratando de evangelizar como podíamos, todavía con la formación a mitad, pero se acercó un señor y nos dijo: vosotros sois entregados, sois militantes, sois luchadores, porque Cristo os ha seducido, os ha fascinado. Me impresionó este comentario. Y es lo que tenemos que pedir en esta meditación. Señor, fascíname, sedúceme, como lo hiciste con los primeros discípulos, que abra mis ojos sobre ti, no sobre mí. Por más que me intente arreglar y por más que intente quitarme defectos, no seré un buen seguidor tuyo si no te miro. El resumen de la vida cristiana, de la espiritualidad cristiana, es mirar a Cristo. En nuestro amor por este Rey encontramos una grandeza. Es un amor tal que no importa lo que nos pida, y sabemos también que va a ser una misión ardua, ahí donde estés, en tu trabajo, en tu profesión, en tu familia o en tu seguimiento personal de Jesucristo, si eres un consagrado o si eres un llamado a la vida consagrada. Lo que Él nos pide, aunque sea arduo, viene de su corazón. Y no nos elige para cosas fáciles y suaves. Es difícil porque es grande. Y no es solamente una empresa individual. No me llama individualmente. Sí me llama personalmente para formar una comunidad. Pero no me llama a seguirle solo individualmente. Esta llamada de Cristo tampoco es algo temporal. Es decir, no es una llamada para seguirle un día. Es para seguirle toda la vida. Y si algún día sus exigencias me parecen duras, es que las escucho desde mi egoísmo, pero no las escucho dichas por su voz. Es Jesucristo mismo el que nos llama a seguirle. Y es verdad que Cristo nos puede fascinar con esa tremenda y a la vez sencilla posesión de sí mismo. Cristo es dueño de sí mismo. Cristo está plenamente libre ante los demás. Y tú también. Te bautizaron y no has apostatado. Eres seguidor de Cristo. Encontramos en Él un océano de paz, de profundidad, de alegría profunda. Pero no podemos vivir si no le llevamos a los demás que siguen en tinieblas. Nosotros jamás volveremos al reino de las tinieblas. Jamás vamos a querer comenzar el día diciendo: egoísmo, Rey nuestro, me quedo en tu reino. Jesucristo, Rey nuestro, venga tu reino. ¿Qué es lo que pide este seguimiento de Cristo? Pide renuncia de sí mismo. Una renuncia libre, una renuncia gozosa. ¿Qué más pide este seguimiento de Cristo? Pide amarle a Él sobre todas las cosas. Ejercitar el amor pleno, amar a pleno pulmón, no mediocremente. Pide también perder la propia vida para encontrarla de nuevo. Casi nada, ¿eh? Y por eso pide valentía para caminar como ovejas en medio de lobos. Nos dice en Mateo 10, 34, 36. Cristo no nos pide ser amorfos. Nos pide garra en las obras, nos pide garra en el amor. Tenemos que aplicar, vamos a tener un momento de reflexión, aplicando los sentidos sobre las palabras de Cristo. Y elegimos este texto de Mateo 16, 24 a 27. Imaginémonos cómo se mueven los labios de Cristo. ¿Cómo nos mira? ¿Qué es lo que nos dice? Porque sabe perfectamente a quién se lo está diciendo. Y dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
El apóstol con voz firme hoy nos llama a su ciudad. Nos muestra el verdadero camino a la conquista de la libertad. Nos hará mensajeros vestidos de la verdad para encender con el amor esta nuestra sociedad. El Papa, a un peregrino, al corazón nos habla aquí. La Iglesia ha madurado, espera solo nuestro sí.
Desde este rincón de cielo, por el mundo nos mandará, por una tierra sin fronteras, cuyo destino es la felicidad.
Avanzando en la consideración de esta segunda semana, que vemos de una forma tan intensiva, no nos quedamos en la llamada de Cristo, sino que le vemos cómo llega para llamarnos. Y vamos a considerar algunas reflexiones tanto sobre la encarnación del Verbo como sobre el nacimiento de Jesucristo. Son meditaciones que San Ignacio considera separadas: la decisión de encarnarse en la Trinidad y el nacimiento temporal de Jesucristo. Para esto me gustaría compartir con vosotros, desde mi propia espiritualidad como legionario de Cristo, esta necesidad que se convierte en un motor de vida tan potente. Son tres palabras con P, es lo que tratamos de hacer durante toda nuestra formación: profundizar, practicar y predicar el amor que Dios nos ha manifestado en la encarnación. Esto es lo que tratamos de hacer durante toda nuestra formación, pero es algo también para todos los cristianos. Profundizar el amor de Cristo al encarnarse. Luego, ese amor que hemos contemplado en Cristo en la encarnación, tratar de practicarlo entre nosotros. Y luego, eso que nosotros tratamos de vivir entre nosotros, una caridad modo Jesucristo, predicarla. No predicarnos a nosotros mismos, sino predicar el amor de Jesucristo por nosotros. Tan real, tan transformante. En el interior de la Santísima Trinidad tenemos que meternos, aunque esto pueda sonar tan raro, pero esto sucedió. Esto está en el corazón de la Santísima Trinidad mientras decide la encarnación del Verbo. No solo contemplamos hechos históricos o historias, narraciones, sino que contemplamos misterios, y son misterios ante todo divinos. Por eso no nos quedamos en ver, ¿qué pasó? ¿Cómo nació Jesucristo? ¿Qué sintió la Virgen? ¿Qué sintieron los pastores o los reyes magos? Sino que vamos más atrás o más adentro y tratamos de meternos en el corazón de Dios, que esto es un misterio grandioso, pero no misterio en sentido de algo enigmático, sino un misterio clarísimo, evidente, en el cual puedes profundizar cada vez más. Como el sol, tan claro, tan evidente que no puedes alumbrarlo. Se ilumina solo. No nos quedamos en esa aplicación de sentidos y para ello que crezcan las virtudes teologales, sino que se trata de un crecimiento que es un don de Dios. Pedimos este don de Dios: ayúdame a tratar de comprender mejor esa decisión interior que tomaste para la encarnación del Verbo. Y mientras tratamos de hacer esto, ponerme en presencia de Dios. Estoy ante Dios, estoy ante el misterio de Dios, no estoy ante solamente un hombre, no estoy solamente ante mi imaginación, sino hacer esta contemplación. Una contemplación que no sea como estamos acostumbrados a hacer en Occidente, como con mentalidad práctica, eficientista, científico-técnica, como coger un microbio, una célula y analizarla en el microscopio, yo la manipulo, donde el protagonista soy yo, mi inteligencia y mi razón, me apodero del objeto. No vamos a manipular ideas como si fueran eso, microbios que tenemos que analizar. No manipulamos, recibimos. En esta meditación suplicamos: Señor, déjame poseer de la verdad, déjame poseer de como quien levanta la persiana y le pega de lleno la luz del sol, para darme cuenta de lo que tú pretendías en la encarnación y aceptar todos los actos de fe, de confianza, de deseo de Dios, de Cristo, que Él permite en mi corazón. Con toda humildad, Señor, te pedimos: hazme crecer en la fe, hazme crecer en la esperanza y hazme crecer en el amor, y que en esta serie de meditaciones se transformen en mi forma de ver, de sentir, de tocar, de oler. Que la fe, la esperanza y la caridad sean mis sentidos espirituales para comprender mejor tus misterios. Y el punto de vista, a la hora de pensar en la encarnación, es ese amor sin límites del Rey Eterno, que deja todo y se hace uno de nosotros para combatir, para librarme del reino de las tinieblas, y sentirme, mientras le veo, invitado a formar parte de esa primera fila de su ejército. San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, nos dice: tanto amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo. El misterio de los misterios. Me gusta una frase que se me ocurrió un día y pensé, Dios redujo todo el misterio a nuestra escala, Jesucristo. Así que para esta meditación podemos pensar tanto en la Anunciación, el momento en el que Cristo se encarna, o imaginarnos, como dice San Ignacio, el consejo de la Santísima Trinidad, pensando cómo salvarnos y decidiendo encarnarse, no solamente para indicarnos por dónde, sino para llevarnos de la mano y abrirnos él mismo la puerta del cielo. Dicen algunos santos padres que por esto fue la rebelión de los ángeles. ¿Cómo es posible que nosotros vayamos a servir a Dios hecho hombre? Es verdad, Dios no se hizo ángel. Se encarnó como uno de nosotros, compartiendo en todo la naturaleza humana, menos en el pecado. ¿Qué es lo que habrá sentido María? Meternos en su corazón. Y cuando lo hacemos, empiezan a caernos en el corazón las gracias de Dios como si casi como mazazos. María se habrá imaginado todas las hipótesis posibles. Era imposible hablar de ello con un hombre, ni siquiera con José habló. Rezó, meditó, leyó las Escrituras, reflexionó, me imagino yo, en los pobres, en los perseguidos, en las estériles, que se sentían abandonados por Dios y aún así ponían en él su confianza. Con Isabel sí habló María. Le habrá dicho Isabel, prima, haces bien en creer. Es un bien lo que te pasa. Es curioso que el Magnificat de la Virgen no fue tras la Anunciación, sino en la Visitación. Pasaron unos días. Antes de la Visitación, María estaba turbada. María, la elegida por Dios, la más santa de la Iglesia. Esos privilegios no la separan de nosotros. Al ser más de Dios, es más para nosotros. Y echamos una mirada con el corazón a cómo era el mundo en la venida de Cristo. Si nos atenemos a lo que nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1 y versículos 19 y siguientes, pues no tiene nada de amable. El mundo sin Cristo es como ahora. El mundo sin Cristo es confusión, es un supermercado de ideas, es división, dureza de corazón. Es un mundo dominado por la falta de compasión. Un mundo dominado por la falta de misericordia, por el odio, el rencor, la venganza, la impiedad, la indiferencia. ¿Cuánta indiferencia, que es lo contrario del amor? Hay desesperanza. Y el hombre no puede salvar definitivamente al hombre. Entonces hay iniciativas, pero luego hay hastío, aburrimiento y sobre todo lo que más encuentro yo, falta de sentido. Le pedimos a Dios que nos ayude durante estas horas a penetrar en el misterio de la Trinidad, que está viendo cómo usa el hombre esta libertad, como si Dios no contara para nada. El olvido de Dios extendido por todo el mundo. Y desgraciadamente, diría yo, no solamente en los laicos, también en nosotros los sacerdotes. A veces por cosas de Dios nos podemos olvidar de Dios. Y puede darse la confusión, la oscuridad mental, incluso la dureza de corazón, la falta de piedad. Es muy interesante observar el arte. El arte ante este panorama que se refleja en las expresiones artísticas, oscuridad mental, confusión, falta de piedad. Y ante este panorama, el Consejo de la Trinidad, como lo presenta San Ignacio, decide salvarnos. En la carta a los Filipenses, San Pablo nos anima a lo que tenemos que buscar con todas nuestras fuerzas a partir de esta meditación. Tened, pues, los sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no consideró como botín codiciable ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de su grandeza, tomó condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres. Y en su condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está por encima de todo nombre, para que, ante el nombre de Jesús, doble la rodilla todo lo que hay en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Tengamos los sentimientos del corazón de Jesucristo mientras se encarna. El Padre le pide al Hijo que se encarne. Meterme en el corazón de Dios y ver cómo no es indiferente ante ningún hombre. Y meterme en el corazón del Verbo, en el Hijo, con esa actitud espléndida que jamás podremos olvidar. Y que se resume en esto: he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Contemplemos esto con tranquilidad. Cojamos ahora el Evangelio para contemplar el nacimiento de Jesucristo. Entretenernos en la contemplación del alma de María, coherente, toda llena de amor por dentro. El Señor está contigo, le dijo el ángel. Has encontrado gracia ante Dios. Y así, así espera Dios que seamos nosotros también, como María, mi madre. Yo tengo que ser enemigo del demonio, tengo que ser enemigo del pecado, también tengo que haber encontrado gracia delante de Dios. Mi vida cristiana ha de ser vivida con una humilde y total entrega al plan de Dios sobre mí, como hizo María. Y no de cualquier manera, sino como ella, con toda la integridad de mi corazón. Volcado en Cristo como ella, siendo un enamorado de Cristo, siendo a ejemplo de María ese paraíso para el corazón de Dios donde Él se encuentra a gusto. El Espíritu Santo busca en cada cristiano una criatura con las mismas disposiciones que María, porque seguimos en guerra. El mundo está sordo ante Dios. Es Dios quien en mí quiere conquistar al mundo. Meditemos en un coloquio profundo de amor lo que hemos visto en la Navidad pasada, lo que María recibió en su ser, que es el nacimiento de Jesucristo, y dejemos que ese misterio de Cristo se actualice en nuestro corazón. Ayúdanos a observar atentamente con el corazón cada detalle del nacimiento de mi Salvador, más aún que los personajes que participan. Contemplar los detalles del camino de la redención y aprender de Cristo a amar al Padre, a corresponder como María y José, a adorar como los pastores, suplicando la humildad al Espíritu Santo. Solamente podemos contemplar el misterio del nacimiento de Cristo con la luz del Espíritu Santo. Se lo suplicamos de todo corazón y nos lanzamos ya a contemplar de verdad aplicando los sentidos, ver con los ojos, escuchar con los oídos espirituales, sentir, oler, tocar. Y vemos esos días misteriosos, después del anuncio del ángel, a José, en sueños, la ilusión, la alegría, haciéndose a la idea, me ha tocado a mí ser el protector del Mesías. Lo que me decía mi corazón sobre María era verdad. Y ser muy realista. Verles preparar la ropa, la ropita, la cuna, todo con ilusión. María se preguntaría, ¿cómo tendrá los ojos? ¿Se me parecerá? Bueno, ellos ya sabían que era niño. En eso nos aventajan. Contemplar el día en que una disposición que ni es suya ni depende de Dios les cambia los planes, ni ángeles ni sueños. El edicto de un emperador pagano y meterse en el corazón de José. Ni siquiera iba a obedecer a un judío. Verlo silencioso, preocupado, Hace unos días había estado pensando en abandonar a su esposa y ahora, preparativos, buscando posada, meternos en su corazón. Ver su paciencia, su preocupación, su esfuerzo. ¿Cuánto nos podemos identificar con él? Ver a María. Ella va sintiendo al niño cada día más en su interior y llena de amor. Escucharía los salmos de la promesa con otros oídos, los salmos mesiánicos. Tranquilizaría a sus amigas que se preocupaban por ella. Y su confianza en Dios llegaría hasta las cosas más prácticas. La comida, el lugar, la intimidad para dar a luz a su hijo. Las virtudes de María no son abstractas. Si uno se pregunta, ¿pero por qué tiene que ser así? Pues no tenemos respuesta. ¿Pero por qué tiene que ser este lugar? No hay respuesta. Sí, podemos elucubrar conveniencias y bueno, sí, esto, hacia esto apuntaba la escritura. Belén, y descendiente de David. Sí, pero ¿por qué en la cueva? ¿Por qué aquí? ¿Por qué de noche? No es la lógica la que echa luz sobre las acciones de Dios. No tienen explicación humana. Y esto va a ser así también en nuestra vida. No queramos cambiar las reglas del juego. A veces nuestras explicaciones lógicas se quedan muy cortas. Solo el Espíritu Santo puede darnos la capacidad de entender algo divino. Y veamos ahora al niño. No solo lo veamos, vamos a tratar de sentirlo. Imaginémonos al niño en mis manos, recién nacido. Sentir su peso, como cualquier otro niño. Feo, ahí, arrugadito, como son los niños recién nacidos, sí que monos y todo, las mamás los ven monos, pero en realidad están ahí arrugaditos. Llora, se estremece, duerme, tiene hambre, pero es Dios. Y por encima de todo ello, por encima de ese Belén, contemplar el corazón de Dios Padre, regocijado de todo ello, volcado sobre Cristo y sobre nosotros, como quien nos entrega un regalo con cariño, un regalo con cariño infinito, a la persona que más ama en el mundo, a su Hijo, me lo entrega a mí. Me lo entrega a mí, no a nosotros, porque la donación de Dios no se divide, sino que da con totalidad a cada alma. Quedarme en esta meditación sintiendo el peso del niño Jesús en mis manos, sabiendo que a partir de ahora, cada gesto, cada palabra, cada movimiento de este niño me van a revelar cómo es Dios conmigo, qué quiere Dios, qué busca Dios. Y mientras siento que disfruta de mi calor, de estar conmigo, de mi abrazo, preguntarme, ¿y qué quiere Dios que me quede claro al encarnarse así? ¿Qué relación quiere Dios conmigo cuando se encarna así?
Finaliza la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el padre Miguel Segura, legionario de Cristo y director del programa de Radio María Mirada de Apóstol. La siguiente meditación será a las 11 de la noche.